Comunidad EUM.
La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Bienvenidos a todos. Estamos ya prontos para dar otro informe acerca de las actividades que se van a desarrollar en la Escuela Universitaria de Música, esta vez correspondiente al mes de junio. Me acompañan Karina Arialdi, coordinadora de la Unidad de Comunicación, y los docentes Alexander Laluz y Fernando Luzardo. Bienvenidos a todos, ¿cómo están?
Muchas gracias.
Bien, comencemos repasando un poquito las actividades de los cursos de educación permanente. Voy a preguntarle a Alexander acerca de La Máquina Espectacular, apuntes para una discusión semiocrítica sobre el espectáculo musical y sus dinámicas sociosimbólicas. Conversamos un poquito afuera de aire que sí, este nombre se ganó largo. El premio al nombre más largo.
Más largo. Sí, estuve una semana practicando con distintos títulos hasta darle la longitud académica
necesaria.
Como así, cierto abolengo. Esto viene difícil, viene complicado, pero no tiene nada de difícil en realidad. Digamos, la propuesta del curso es, por un lado, retomar una discusión abierta del año pasado en un curso también de educación permanente que se llamó El Estado Crítico, recuperando elementos de la semiótica, una disciplina que a veces genera medio como, no sé si controversias, pero sí opiniones a veces polarizadas. Bueno, esto ya puede ser una disciplina que se perdió en los fondos de los años 70, 80, y eso de preguntarse por el sentido o el significado, no son necesariamente sinónimos estas palabras, pero para decirlo en breve, ¿no? Preguntarse por eso en una época en la que estamos estresados por la experiencia y por vivir, por esa circulación eficiente.
¿Quién se puede detener a pensar?
¿Quién se detiene a pensar en las cosas que están significando? Vivimos rodeados y hipersaturados de significados, de signos. Pero ponerse a pensar en eso, y más cuando lo musical es lo protagonista, parece como que, bueno, estamos en una especie de corporalidad exacerbada, entonces todo es vivir, estar, puro cuerpo, pero no nos detenemos a, bueno, ponerle un sentido, ponerle un pienso a eso que está ocurriendo entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Que forma parte además de la dinámica de lo cotidiano.
Bien, claro. Y teniendo en cuenta que lo que los alumnos van a hacer es sentarse a pensar acerca de la música, ¿sobre qué temas van a discurrir estos pensamientos?
Bueno, uno de los temas, ya te lo tiras en la mesa, es el problema de la semiótica aplicada a lo musical, en este caso lo musical en escena. El concepto de escena en este caso es un término que tiene un significado muy amplio, significados muy amplios que van desde lo que vos podés ver en el teatro, al modelo de la escena italiana, uh-huh, a lo que puede ocurrir en el contexto de un circo o las interacciones que vos tenés con dispositivos de pantalla, ¿no? Y cuáles son los problemas semióticos que eso plantea para entender lo musical y cómo lo musical se engarza, se conecta, potencia, polariza o arma directamente algún relajete con las otras cosas que están pasando, con lo visual, con todo lo otro que vos estás viendo, sobre todo a partir de esa pulsión de tener que mirarlo todo. Entonces ahí vamos a tomar, como te contaba hoy, mientras peloteábamos sobre esta entrevista, tomar como uno de los ejes lo que ocurre con las llamadas músicas populares.
Bien.
Sobre todo aquellas que son de consumo masivo, ¿no? ¿Qué pasa con el espectáculo pop? ¿Cuáles son sus conversiones? ¿Por qué puede hablarse? Y esa es una de las, por lo menos, las líneas de reflexión. ¿Por qué el espectáculo pop adquiere una dimensión prácticamente que monumental?
Donde hay claramente un show y el otro bien, bien marcado.
Está allá, pero además el show adquiere el estatus como de monumento. Es decir, es aquello que es hiper grande. Es, bueno, tuvimos no hace mucho un ejemplo por acá, hemos tenido varios, pero Roger Waters, un escenario totalmente descomunal, un tipo que no puede modificar su talla física, pero hay toda una serie de prótesis sobre el escenario que lo amplifican y lo magnifican, no solo en el sonido, sino en la imagen. Y como eso se constituye, digamos, en este estadio tardo capitalista, digamos, en una especie de monumento de una concepción de la sociedad capitalista.
Bien, claro, aparte con un espectáculo que era reflexivo acerca de la, de la sociedad capitalista. Y bueno, que sé, también los mismos instrumentos que bueno, ha desplegado los usaba él, ¿no?
Exacto, hay un fenómeno, digamos, que se podría llamar contradictorio, pero es esencialmente humana la contradicción, nos define, por eso creo que nos definimos como, bueno, somos contradictorios.
Y eso es una discusión, algo que le marcaban a él en su discurso, decía, ah, pero vos estás todo en contra de esto, pero lo terminás
usando. Y no, y después viene yo estoy combatiendo el capital desde adentro, y digamos, vienen todas esas frases bastante hechas, pero que en el fondo vos tenés ahí un espectáculo que se rige por una sociedad del extremo, ¿no? En eso hay como una supersaturación donde, bueno, lo que él tiene idea como reflexionar no ocurre ahí. Digamos, capaz que ocurre fuera del tiempo real de la experiencia espectacular, pero lo que vos tenés ahí es una saturación de estímulos donde vos estás inmerso en una experiencia a la cual en algún momento estaría bueno ponerle una reflexión.
Bien, y yendo por ejemplo a un ejemplo, la escuela de música, cuando en sus interpretaciones, digamos, de piezas más clásicas va a haber una reflexión sobre esos espectáculos que se desarrollan, por ejemplo.
Sí, claro, yo creo que se impone la necesidad de oponer, es como esas dos formas de poner en escena lo musical, porque vamos, la escuela de música hereda, digamos, una tradición, Fernando lo sabe muy bien, porque los dos hemos pasado por ahí, hemos sido beneficiados y torturados también por esa experiencia de pasaje. Está hereda la tradición de la formación del músico culto, ¿no? Es decir, está el entrenamiento de una disciplina, en una técnica, por supuesto fiel al conservatorio, al modelo parisino, decimonónico. Todo lo que vos puedas pensar sobre ese modelo queda de la puerta para afuera, ¿no? Lamentablemente la historia de nuestra institución ha heredado ese asunto. Por eso se impone, me parece, que reflexionar sobre lo que pasa con el espectáculo culto, a la cual, bueno, los músicos estudiantes de la EUM están como en proceso de formación.
Y vos vas a ir a pudrirles un poquito la cabeza.
Y sí, vamos a intentar pudrir un poquito la cabeza. Pero eso está bueno, no es necesario. No,
está bien, está bien. Si no, es nada más una,
¿cuál es la gracia?
Una reproducción constante.
Exacto.
Perdurando el mismo discurso. Bien, esto va a dar comienzo el lunes 3 de junio.
Exacto. Va a ir lunes y miércoles. Lunes y miércoles, ¿no, Karina?
Sí.
De 19 a 21 horas.
Excelente. Pasemos entonces al otro curso de educación permanente que va a estar a cargo de Fernando Luzardo. Elementos de improvisación para instrumentos de cuerda en el candombe y jazz rock fusión. No tan largo como el primer título.
Una palabrita menos nada más.
Pero en realidad, capaz que eso es como para dar unos tintes acerca de estilísticos de lo que voy a hablar. Pero en realidad los elementos de improvisación sirven para muchísimos más estilos que esos. Simplemente porque ahí es donde a mí me gusta más meter el diente. Porque es donde son los estilos que más me gusta tocar. Uh-huh. Pero evidentemente las cosas que se van a plantear ahí van a servir para tocar muchísimos otros estilos que no están mencionados y que ni vale la pena ni empezar ni a enumerarlos. Fue como decir, bueno, por ejemplo, candombe, jazz rock. El jazz en general como es una cosa que es muy abarcativa. Pero tampoco es solo jazz, porque también tiene muchos tintes localistas lo que voy a hacer, así que creo que elegí esos tres estilos como para dar como una especie de, bueno, va por acá y por acá.
Un punto de partida, digamos.
Sí, pero bueno, porque uno dice música popular y también se puede imaginar el tango, yo qué sé, las chacareras o los tipos más regionales, que no es el caso, porque en este caso viene la mano, viene eléctrica, viene por ejemplo, una estética de jazz rock que implica un uso de los sonidos modificados electrónicamente. Yo qué sé, esto empezó con el 60 y pico, con Jean-Luc Ponty, cuando empezó a enchufar su violín y empezó a usar efectos, y hoy en día es una cosa súper ya que está establecida y hay toda una una historia que tiene el violín eléctrico, si tú no te acuerdas, eléctrico, que nadie se ha puesto a detener a ver qué pasó con todo esto, que te digo, desde el 68 más o menos que arrancó la cosa. Están cosas emblemáticas como la Mahavishnu Orchestra, que eran bandas de jazz rock de los 70 con John McLaughlin, que estaba un violista que se llamaba Jerry Goodman, que también, y bueno, por seguir nombrando, yo qué sé, Didier Lockwood en Francia con el grupo Magma, estamos hablando de los 70, ¿viste? Y todo eso ha evolucionado, después vinieron los instrumentos MIDI ya, que juegan a ser sintetizadores y esas cosas, pero toda esa parte estética, no he visto mucho, ni siquiera en internet, ¿no? Uh-huh. Como una especie de, bueno, ¿qué pasó acá? A ver, vamos a estudiar qué sucedió con todo esto.
¿Y acá qué ha pasado?
Y bueno, ese es el punto del enfoque, de acá vamos, a partir de ahí, de cómo el instrumento sale, como dicen ahora, fuera de la caja, no sé qué, el lazo están diciendo, para mí fue siempre la premisa, no, por ahí no, vamos por acá a ver qué pasa.
Veamos dentro de la caja primero, capaz después sí,
claro, podemos jugar por fuera. La caja. Pero bueno, entonces la idea justamente es, este taller está pensado para los instrumentistas de cuerda, sobre todo los que les interesa que... utilizar sus instrumentos para cosas que, por ejemplo, en la escuela de música, obviamente, no está ni previsto que aprendan por ningún lado. Y todo el camino es súper autodidacta.
Sí, pensaba, ¿no?, al respecto del título. ¿Vas a enseñar a improvisar?
Elementos
de improvisación.
Decir, como quien dice, pasar piques. Claro. Hablando mal y pronto. Quiere decir, bueno... el curso está enfocado, volvamos, a los instrumentistas de cuerda, uh-huh. Contrabajo, violonchelo, viola, violín, dos clásicos de cuerda, frotada, ¿no? Porque sí. También por ahí estoy hablando de eso, ¿no? Y la idea es hacer dinámicas de talleres prácticos, donde se toque. Entonces, lo que me gustaría que pase es que, bueno, se explique, por ejemplo, más allá de las reseñas históricas que puedo hablar de esto que comenté, bueno, a ver, la parte rítmica, a ver, este ritmo. ¿Cómo se puede ejecutar el instrumento? Yo qué sé, funk, a ver, uh-huh. Candombe, a ver, ¿qué tipo de llevada tenemos? ¿Tenemos ancina? ¿Tenemos guarén? ¿Cómo podemos hacer eso? Hay distintas técnicas rítmicas con el arco que se usan para hacer efectos percusivos, se llama chopping, por ejemplo. Bueno, y estuve investigando un poco, tengo por ahí en mi canal de YouTube algunos videos, se pone Fernando Luzardo en YouTube, me van a ver haciendo algo de eso. Entonces son... puramente investigativo el trabajo, ¿no? Y con algunas conclusiones que llegué. Y la idea es mostrarlo también para que eso sirva de feedback y que, bueno, cada uno pueda utilizar esos elementos, en este caso estoy hablando de lo rítmico, ¿no? Pero y después elaborar algo, también con sus propios gustos. Yo qué sé, si a la persona le gusta el reggaetón, ¿por qué no?
¿Por qué
o el
no?
Trap puede hacer ese tipo de elementos, utilizarlos para darle una estética a lo que a él le gusta.
Vos lo que harías es como una caja de herramientas, para sí. Que a partir de ahí los alumnos puedan.
Sí, como disparadores, para que, bueno, a ver, mirá, se puede hacer esto, no tiene ni idea, ¿viste? Y también, eso por ejemplo en lo rítmico, pero también en lo melódico y lo armónico. Es decir, bueno, yo tengo una canción que tiene una melodía, que tiene determinados acordes. Bueno, ¿qué puedo hacer para jugar a la hora de hacer un solo, por ejemplo, en este contexto? Entonces, bueno, voy a hablar muy, muy... básicamente, porque es un tema súper profundo que no da en un mes para, uh-huh. para... Pero simplemente mostrar, a ver, qué materiales puedo usar, cómo los puedo organizar y cómo puedo jugar con ellos para elaborar un solo. O puedo componer también, no tengo por qué solo improvisar. Sabiendo usar esos elementos, yo puedo hacer arreglos musicales, puedo componer. Y también, si los puedo usar en tiempo real arriba de una canción, puedo improvisar. Pero la idea es que sea súper práctico. Es decir, que se habla de este material, yo qué sé, una pentatónica menor. Vamos arriba. Y entonces después, bueno, ¿cómo la puedo utilizar? ¿Qué manera de combinarla tengo? ¿Arriba de qué acordes? ¿Cómo obtengo distintas sonoridades si la pongo arriba de este acorde o arriba de este otro? ¿Cómo puedo enriquecerla con otras notitas que no son de la escala? ¿Cómo puedo empezar también a mostrar referencias de cómo se usa en otros estilos? Y luego a partir de ahí plantear dinámicas de ejercicios prácticos para que al otro día o al otro, porque es la idea sea semanal, uh-huh. Pasar los miércoles, no vamos a pisar,
¿sabes? Oh, compartimos.
Bueno, y entonces al otro miércoles con esas premisas de trabajo, bueno, los que
Lo dejás unos deberes para la casa, ¿no?
Y después, bueno, a ver, a mí me gustaría trabajar sobre esta canción que me gusta mucho. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Uh-huh. Y hacerlo como dinámica de taller. Entonces, enriquecernos también de lo que pueda traer cada uno y cómo cada uno pueda, con el mismo elemento, llevarlo para distintos lados. Y ahí está la gracia, que es lo que me parece que como objetivo hay que perseguir, que es la autenticidad de cada uno sin copiar modelos. Es decir, lo que a mí me gusta perseguir en esto es que cada uno pueda, con estos elementos o con los elementos que vayan surgiendo, encontrarse como una especie de autenticidad, de ser yo mismo tocando. Esto lo elegí yo, esta conclusión la encontré, me gustó y seguí elaborando por acá, y ahora esta manera de combinar las notas o de hacer los sonidos así o asá me identifica y yo me encuentro acá identificado con esto, y eso es como el plus, el valor que tiene, sobre todo en el jazz y la música popular, lo que te identifica, quién sos vos a través de tu sonido. Claro. Y no repetir modelos como quien saca así una fábrica
Fordismo musical.
Exacto, justamente eso sería todo lo contrario. Claro. O sea, la idea es apuntar a buscar, bueno, a ver, ¿dónde está tu interés? ¿Qué es lo que a vos más te da curiosidad con el instrumento? A ver, ¿por dónde vamos? Y ahí poder como tratar de elaborar ese discurso propio de cada
está
uno.
Bueno, porque el punto de partida son los alumnos.
Sí, sin ni hablar.
Y Fernando, ¿tienen que tener algún nivel en particular? Bueno. Ya que hay una instancia práctica, porque educación permanente es abierto, ¿no? Sí. A todo público para saber.
Evidentemente, para hacer la parte práctica, sí hay que tener, por lo menos saber dónde están todas las notas y poderlas tocar con una afinación correcta. Si tiene que tener técnicamente solucionado sobre el instrumento, la digitación, no te digo lectura, porque se puede trabajar mucho pensando la nota que es y también de oído, pero tiene que tener resuelto técnicamente la colocación de la mano sobre el mango del instrumento para poder obtener los sonidos que son. Es decir, tampoco me interesa que hagan destrezas paganinísticas con el arco ni nada que se parezca. Simplemente, bueno, esto es un do, esto es un do sostenido, esto es un mi bemol, esto es un fa. Eso el músico que participe ahí tiene que saber qué es. Uh-huh. Porque si vamos a hablar de que hay que tocar una escala que se llama si menor, hay que saber dónde están las notas, porque si no puedo dedicar tiempo del curso a explicarle, mirá. Si tenés que poner el dedito acá y este dedito
eso
acá.
Sería otro curso.
Eso tiene que estar resuelto. Es decir, que las personas que ya tengan resuelta, que ya sepan dónde se ubican las notas del mango del instrumento, bienvenidas para la parte práctica. Ahora, aquellas que todavía eso no lo tienen resuelto y quieren mirar, quieren participar de oyentes, quieren, interesarse, curiosear, aunque no puedan de repente todavía en el estadio que están de su aprendizaje, todavía no tienen resueltas esas cosas, pero no pasa nada, bienvenidos, y también pueden participar desde la escucha y desde lo que eso también les pueda disparar como curiosidad para meterse a investigar en determinado mundo que capaz que no tenían ni idea que existía.
Bien. Va a dar comienzo el miércoles 5 de junio. ¿Horarios?
Va a ser de 6 y media a 8 y media.
Perfecto.
Sí, creo que sí. Pero están las informaciones en...
Sí, eso iba a decir. Están todas en cuenta en nuestra página web, que es www.eun.edu.uy. Allí en la parte de educación permanente están... todo el detalle de los docentes, el detalle de los cursos, los horarios, la matrícula de inscripción, y bueno, todo está allí, y siempre también está la posibilidad de hacer consultas a la unidad de educación permanente.
Excelente. Vamos a pasar a otro orden de cosas que son ciertas actividades que se van a producir. Como por ejemplo, el viernes 14... a las 19 horas, concierto de guitarras del dúo Aucas. ¿Lo pronuncié bien?
Sí.
Aucas.
Sí. El viernes 14 va a venir un dúo de guitarras chileno. Son dos estudiantes de un conservatorio de allí que estudian, bueno, lo que le llamamos la música académica, música clásica. Van a estar presentando un concierto que lo llaman Espíritus de América. Y bueno, el repertorio es todo de compositores latinoamericanos, ¿no? tienen piezas solistas y después piezas a dúo. Y esta actividad, lo interesante es que es coordinada por un estudiante de la licenciatura, un estudiante que se llama Emiliano Umpierres, que, bueno, tiene contacto con estos muchachos, justo van a venir al país, y los invitamos a participar de a realizar un concierto. Bien. Es una actividad que también abierta a todo público.
Excelente. Pasamos al sábado 15 con el primer encuentro de mujeres y disidencias de la música uruguaya. Bueno, que la UM va a estar colaborando. Va a ser con paneles, mesa de debates y un plenario final. Va a ser, bueno, gratuito con inscripción previa. Contanos un poquito más acerca.
Exacto. Se va a realizar, bueno, este primer encuentro Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya, que no es organizado por la Escuela de Música, pero sí la organización de ese encuentro pidió la colaboración del Centro de Estudiantes, de la Comisión de Género del Centro de Estudiantes, para, bueno, poder utilizar nuestras instalaciones y también, bueno, contar con la masa crítica, los músicos que hay ahí en la escuela. Van a realizar diferentes, bueno, paneles, conciertos, ¿no? Como para discutir la temática. Y esto es algo que la escuela colabora, ¿no? No en sí, no organiza, no se metió de lleno en lo que es la temática ni nada.
Sin embargo, tiene cierta reflexión también. O sea, la palabra disidencia ahí está bien metida.
¿Quién promueve esta actividad, Karina?
Esta actividad surgió de un proyecto de egreso de una tecnicatura en gestión cultural, de unas muchachas que se propusieron eso. Y bueno, eso fue hace 2-3 años y ahora lo empezaron a llevar a cabo. No recuerdo exacto los nombres de ella, pero también toda la información está en la página web. Y bueno, y se contactaron directamente con el Centro de Estudiantes.
Claro.
Y allí.
Bien, ustedes van a estar colaborando. Pasamos al 16 de junio con el Festival de Cierre, donde diferentes mujeres y disidencias de la música uruguaya van a, bueno, mostrar su repertorio.
Exacto, esto es parte también de este primer encuentro que tienen como el sábado 15, esta parte más de discusión, de paneles.
Y el corolario el otro,
claro,
día.
Claro, exacto. Y el 16 hacen el cierre musical, ¿no? Donde van a ser siempre artistas, mujeres, las que están en escena. Y bueno, ese es el cierre que le van a dar al encuentro.
Excelente. Y vamos a recordar algunas actividades de extensión que se van a estar desarrollando, como la participación en la movida cultural del Liceo 45 de Bella Italia.
Bien, esa actividad se está realizando, se va a realizar durante todo el año, promovida por el liceo, ¿no? Y llamaron a la Escuela de Música para ver desde extensión en qué se podía colaborar, qué se podía hacer. Comenzó el lunes pasado, que participó la banda BPM del profesor Nicolás Arnicho, que es muy conocido en el ambiente de la música popular, que en esta banda BPM la integran estudiantes de percusión de la Escuela de Música. Y también van a participar estudiantes de canto, estudiantes de docentes y estudiantes de fagot y estudiantes de clarinete y guitarra en diferentes instancias, ¿no? Porque ya te digo, se va a realizar durante todo el año.
Bien, seguimos con el proyecto de EFI en la unidad 6 de Punta de Rieles.
Bien, eso en realidad, todas estas actividades de extensión, que después la idea es que lo amplíe Osvaldo Leite en una próxima entrevista, son la escuela se está intentando estar en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces esto va a estar en Punta Rieles, que es donde se van a estar enseñando música, donde se va a estar dando también como algunos tipos de conciertos, ¿no? Para ese público. También va a estar participando en algunos centros de salud, porque se está desarrollando todo un proyecto que tiene que ver, bueno, música y salud. Porque la idea desde extensión es, bueno, los lugares de la música, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ¿dónde poder ir? ¿Qué espacios poder ir ocupando?
Casi todos.
Exacto, ¿no? Es un poco así. Entonces, bueno, está esto de, bueno, centros penitenciarios, educación, salud.
Salud, sí, porque vemos que el proyecto de trabajo en música y salud con la EUTM, que podés desglosar esta sigla. Bien. Plataforma de trabajo de los lugares de la música. Proyecto en el Liceo 70 del Cerro y 10 años de Grupos Sonantes.
Bien, sí, Grupos Sonantes.
Acá se sonríe este.
Sí, yo pertenezco a ese proyecto.
Contanos un poco.
Capaz
poquito,
que nos puedes contar.
Está bien. Más, ayudé en la época de Risi, sí, 1990 y pico, a hacer el germen que fue en el Apex del Cerro. Uh-huh. Luego pasó por varias instancias, ¿cómo se dice? De instituciones, pasó por el Sodre. Bueno, hoy está Grupo Sonantes festejando sus 10 años de existencia y se está pensando hacer un concierto final. Y yo soy docente de viola y violín, estoy en el PIM, el Programa Integral Metropolitano, ahí en Villa García. Y de ahí damos clases de instrumentos de cuerda. Para gente que quiera participar de la experiencia, sin pretender sacar grandes concertistas ni nada, simplemente ni más ni menos, que hacer música en grupo, porque se llama Grupos Sonantes, y a través de estos instrumentos, como elemento también de social, ¿no? De conexión. También estamos en Melo, en Rocha, en San José y en Carmelo. Y bueno, son los 10 años y queremos hacer un festejo. Por eso también queremos hacer una especie de registro documental del mismo. Y estuvimos viniendo acá a esta facultad y tratando de, bueno, que estudiantes de acá de la cátedra de, ¿cómo se llama? Audiovisual ese.
Sí.
Y hicieran, tienen una materia que se llama documentales o algo así. Bueno, entonces ellos ya están yendo a los lugares, en San José y al PIM, y están empezando a registrar lo que es la vivencia de las personas para contar desde cómo desde el trabajo musical que hacemos, eso modifica también la manera de estar en el mundo de la persona, ¿no? Desde que se levanta y agarra el instrumento, estudia y se va al ensayo. Y hay cosas muy pintorescas que ocurren, por ejemplo, en el interior, con gente que trabaja en el campo, con tareas súper rurales, en medio de la nada, y va y agarra su violín, su violonchelo. Por suerte, ese tipo de cosas siguen pasando y queremos contarlas. Y bueno, también esperemos que haya algunos invitados especiales para el momento, pero también, bueno, cerrar este festejo con la producción de ese material, que nos sirvió también como algo para mostrar lo que estamos haciendo, porque sentimos que en este momento el proyecto de Grupos Sonantes no está financiado, por ejemplo, adecuadamente como debería estar. Hemos tenido que cerrar algunos lugares de trabajo justamente porque se ha congelado el presupuesto. Ajá. Que a través del Ministerio de Educación y Cultura también teníamos. Y bueno, y por otro lado, se están haciendo gestiones para que esta, que es extensión universitaria puramente que estamos haciendo, empiece a tener cada vez un marco más académico y un peso dentro de lo que es la actividad académica de la Escuela Universitaria de Música. Por ejemplo, ya se empezaron a hacer espacios para que estudiantes hagan práctica docente para llenar su currícula como materia electiva. Entonces el año pasado fueron estudiantes que se anotaron y trabajaron con las personas, con la población, en territorio, explicándole lo que es una corchea, por decir algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que también el proyecto quiere empezar como a institucionalizarse cada vez más y a formalizar y a sistematizar su método pedagógico de alguna manera, que para eso también estamos vinculados con la gente del PIM. Así que bueno, ojalá que este proyecto, con todos estos festejos de los 10 años, sí, agarremos el impulso como para, porque creemos en él, todos los docentes que estamos, y es un proyecto que lo hemos remado a fuerza de voluntad, de ganas y de cariño, todos los docentes que estamos, porque es muy difícil de llevarlo adelante, económicamente hablando, ¿no? Claro. Y también logísticamente.
¿Tenemos una fecha para ese festejo?
Todavía no.
Bueno,
pero va a ser por noviembre, creo.
Sí, que siempre hacen el concierto de cierre.
Sí, y vienen todas las localidades. Viene Melo, viene Rocha, viene Carmelo, San José. Bueno, los que estamos ahí en el PIM. Y todos los estudiantes y músicos confluyen. Los profesores también tocamos con ellos. Hacemos un concierto final donde va a haber un repertorio que va a incluir lo que se hacía hace 10 años y lo que se está haciendo ahora.
Que si no me equivoco, el año pasado se hizo en el patio de la Escuela de Música, sí, ¿no? Sí, porque en el auditorio no estaría dando el espacio.
Sí, sí, somos hay como más de 150 músicos arriba de un escenario, así es muy bravo.
Mucha gente.
Y de todas las edades, hay niños de 6 años, hay personas de 75, y gente que tiene autismo, hay gente Bueno, y con distinto dentro de lo que es la población de estudiantil, hay gente que tiene un nivel muy bueno, que hasta incluso ha llegado a convertirse en profesores del proyecto, y ahora son estudiantes de la Escuela Universitaria de Música. Así que a través del proyecto de extensión este, la Escuela Universitaria recibe.
Se nutre, estudiantes. Digamos.
Claro. Y también hay gente que, bueno, que con lo que tiene técnicamente le alcanza para participar, porque los arreglos que hacemos contemplan ese tipo de cosas. ¿Usted puede tocar esto? Perfecto, adelante, y ya participé. Ahora, tiene que hacer este sonido en este momento. En fin, hágalo, como pueda, con la técnica que tenga. Y ahí ya participa, y se da mucho también un fenómeno familiar, que van los padres, los tíos, es como un evento familiar ir a grupos sonantes en muchos lugares. Que
aquel que tenía como desplazado un poco el instrumento es una oportunidad para,
exacto,
para retomar.
Exacto. Y aparte que son las clases son gratis, ¿no? En todos estos lugares. Uh-huh. También se puede meter en grupos sonantes, investigar, aquellos que quieran aprender a tocar instrumentos de cuerda en grupo. El proyecto sigue abierto, exacto, más allá que hacemos abierto inscripciones a principio de año y cada lugar tiene sus características, pero es un proyecto abierto a recibir siempre estudiantes.
Excelente. Bueno, les doy las gracias a todos por participar, a Karina, a Alexander y a Fernando, y será